Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exila. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Alfredo. Qué educado en esta mañana. Estoy asombrada. Uno va como formando a las personas poco a poco. Ya tú casi estás formadito. Ya dices buenos días, sí. Ya dices usted. Vamos avanzando.
Porque las personas se visten, se pulen.
Con el tiempo. Con el tiempo y con la edad. Con el tiempo y con la edad. Entonces ya tú sabes, ya uno cuando ve a ciertas personas así como tú dices, sí, ya es un hombre hecho y derecho.
Sí, con mucho músculo también.
Sí, y lo sabemos más por las canas, señores. Pero nada, muy buenos días para ustedes. Que te quedan muy bien. Yo siempre te lo digo, te quedan perfectas. Ahí, mira. Bordaditas te quedan las canas. Sí. Muy buenos días a los oyentes que están en sintonía.
¿Qué día es hoy, Exilda?
Bueno, no sé, dímelo tú.
Hoy es el ombliguito de la semana.
¿Verdad que hoy es miércoles? Con estas lluvias a mí se me ha olvidado qué día.
¿Todos los días son iguales?
Es el ombliguito de la semana, es la mitad, es la cinturita, el deslizador, como a ustedes les guste decir. Saludos para Mandy Quincalla, que desde bien temprano nos está saludando. En un ratico abro acá, señores, y saludamos a todos los que están en la sintonía.
Bueno, hoy es 12 y 12 en la charada es, pues no,
entonces, caramba, no me, mejor, me acuerdo. Mejor no lo digas, mejor no lo digas.
Mujer santa,
dice la dama, charada. Dama educada. Podemos cambiarlo así, dama educada.
Señora. Son las 8:03 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para Exilda, para nuestros oyentes. El preso político conocido como Cativo Disidente conversó con Radio Martí sobre su protesta en La Habana, que le costó 2 años y medio de privación de libertad y las condiciones carcelarias. Ibe Pacheco ofrece fragmentos de la entrevista.
Desde el pasado sábado se encuentra de paz el preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido en redes sociales como Cativo Disidente. Es la primera vez que el opositor goza de este beneficio, tras ser trasladado en febrero a un régimen de menor severidad, según explicó a Radio Martí desde la ciudad de Cienfuegos.
Y me dijeron, mira, Cativo, sale para el campamento. Nosotros te vamos a dar un pase a los 10 días de estar ahí para que tú recuperes un poco de fuerza, que al final nunca me lo dieron, ¿viste? Pase me lo dieron, nos dejaron a los 2 meses, parece que yo estaba esperando que voy a engordar un poquito.
Cativo Disidente señaló además:
estoy feliz de estar con mi hijo, pude estar con mi esposa, con mi familia. Yo estoy primero que todo orgulloso de haber podido contar con el apoyo de mis amigos.
amigos, con el apoyo de Fantu, y eso me ha dado mucha fuerza.
Carlos Ernesto Díaz fue condenado en noviembre de 2022 a 2 años y 6 meses de prisión por los cargos de desobediencia y desacato después de permanecer por más de 6 meses en la prisión de Ariza en Cienfuegos. Su delito, subirse en un muro en el Boulevard de San Rafael en La Habana y desde allí pedir libertad para los presos políticos cubanos.
Fue un día tremendo en mi vida. Cuando me bajaron, yo no fui golpeado ahí. O hay un grupo de personas que le decían a los policías, no lo vayas a tocar, no le vayas a dar golpe.
El preso político también nos habló sobre su situación en la prisión conocida como Baldosa en Cienfuegos.
Es como una especie de prisioncita más chiquitica, pero bueno, no dejo de estar secuestrado.
Con anterioridad, Carlos Ernesto Díaz, de 40 años, integrante del Foro Antitotalitario Unido, se había manifestado en diciembre de 2020 pidiendo la libertad de Luis Robles, conocido como el joven de la pancarta. Posteriormente se unió a la plataforma Archipiélago y fue detenido en noviembre de 2021, la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Cuba dio marcha atrás y anunció que permite nuevamente los depósitos bancarios de dólares en efectivo. Nuestro colega Luis Guardia presenta el análisis del economista cubano Elías Amor sobre esta medida.
El régimen castrista da marcha atrás y anuncia que aceptará nuevamente dólares en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias. Una medida que echa por tierra la resolución 176 de junio de 2021 que lo prohibía.
Volvemos a la dualidad monetaria, efectivamente, y enterramos ya para siempre cualquier posible aplicación de aquella cosa que se llamó la tarea de ordenamiento que venía a salvar la economía cubana del desastre creado por Fidel Castro con las dos monedas. Bueno, pues esto de que el dólar inunde los bancos cubanos puede acabar siendo incluso un problema de dolarización de la economía.
Esta era una de las preguntas que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hacía en un artículo publicado este martes en su blog Cuba Economía. En su cuenta de Twitter, el ministro castrista de Exteriores dice que la bancarización del dólar estadounidense es motivada por actuales condiciones del país y que beneficiará la actividad económica nacional y a la población. El régimen ha reconocido su incapacidad para echar a andar la economía. Su titular afirmaba el pasado mes que la falta de divisas es el problema base de la crisis actual. El economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en eltoque.com, resaltaba el papel de las remesas, que creció exponencialmente entre 2005 y 2020, que posteriormente experimentaron una contracción significativa y que ha vuelto a despegar desde comienzos de año con el reinicio de las operaciones de Western Union.
Y ante todo hay una consecuencia que es muy lamentable, que es que esta medida va a agudizar de una manera muy visible y muy notable las desigualdades y la injusticia social en Cuba.
Es decir, el cubano de a pie nuevamente será el más perjudicado, sostiene este experto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El gobierno de Cuba dijo que abordará con Estados Unidos temas importantes y determinantes en la ronda de conversaciones migratorias que se celebrará hoy en Washington. La subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Joana Tablada, declaró que la delegación de la isla llevará en agenda asuntos que son preocupaciones del gobierno cubano y que no están resueltos. Mientras la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reiteró el compromiso de Washington con los aliados de la OTAN. Los detalles con la agencia AFP.
Polonia considera la alianza con Estados Unidos como un fundamento absoluto de la seguridad en Europa, según afirmó el primer ministro polaco, que visitó Washington el martes, luego de unas polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron durante su viaje a China. Hemos sido muy claros y el presidente ha sido muy claro, con el presidente Duda también, que el compromiso de Estados Unidos con nuestros aliados de la OTAN es férreo. Durante su visita a China la semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron defendió en varias entrevistas la autonomía estratégica de Europa y abogó por reforzar la industria de defensa y acelerar la batalla por las energías nucleares y renovables en el continente. La importancia de la prosperidad y la seguridad en relación, por ejemplo, con la seguridad energética, eso es algo que usted y yo hemos discutido muchas veces y será el tema de nuestra conversación hoy, con el objetivo, como usted y yo hemos discutido, de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. No solo los combustibles fósiles rusos, sino todos los combustibles fósiles. El primer ministro polaco calificó el resurgimiento del imperialismo ruso como un presagio de una nueva guerra fría y afirmó que si no defienden a Ucrania, se corre el riesgo de una crisis global. Al parecer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se detendrá solo con Ucrania.
Y en Venezuela, a 3 semanas de la renuncia del ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, el régimen de Nicolás Maduro omite hablar de él y de su paradero por un caso en el que hay al menos 5 militares detenidos y 67 personas solicitadas. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
Hace 3 semanas que Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, renunció a su cargo a través de las redes sociales. Desde entonces, se desconoce públicamente dónde se encuentra y el régimen ha evitado hacer señalamientos directos en su contra, tal y como dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, responde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación.
El fiscal general designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab informó que hasta ahora han sido detenidas 55 personas y faltan aún 12 órdenes de aprehensión por ejecutar. Además, se han efectuado 142 allanamientos en toda Venezuela por este caso de corrupción en PDVSA de más de $3,000 millones que se registra un año antes de las elecciones presidenciales. El criminalista Javier Ignacio Mayorca dijo a Radio Televisión Martí que para el régimen es difícil precisar dónde se encuentra El Aissami porque cualquier información pondría en evidencia el carácter de esta operación.
En este momento tiene básicamente un dispositivo de vigilancia muy ostensivo que lo acompaña donde él va, pero que no es su escolta. Tarek El Aissami, hasta donde sabemos, se encuentra todavía en una vivienda de Fuerte Tiuna, en una urbanización construida allí después de la crisis política de abril de 2002.
El Aissami conoce todos los detalles del actual régimen y es considerado el tercer hombre más poderoso por el manejo que tenía del petróleo y por sus relaciones con grupos como Hezbollah, según explicó Mallorca.
Han investigado y detenido prácticamente a todo su entorno. Tampoco pueden decir que lo han investigado, aunque sabemos que lo están investigando. Todas estas detenciones han sido básicamente ordenadas por él, por Nicolás Maduro y su entorno, especialmente Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez.
Desde Caracas, Venezuela, y Mara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y tenemos la visita acostumbrada, el regreso del hijo pródigo, nuestro querido productor Jaime Almiral, que estaba, como dijo Exilda, de mula para Cuba. Y que ya, bueno, se había trabado el pasaporte en Varadero porque tenía una fotografía de perfil.
Mi amor, ya todo el mundo te conoce a ti, ya todo el mundo sabe de qué manera tú hablas. No intentes echar sobre mí tus pecados. Bueno.
Te vas a entretener mucho.
No, sí. No, lo que me vas a enterrar, me vas a llevar bien lejos. Bueno. Así que tus pecados, déjalos ahí.
Lo cierto es que ya regresó Jaime Almiral. Qué bueno. Te fuiste sin decirme nada. Tengo un problema de pelo largo allá en Tahuasco, Santi Espíritu, que me hubieras mandado un paquetico y no me avisaste. Pero bueno, te la voy a dejar pasar. En los controles, como siempre, el maestro de la batea, Teudy Giró. Y en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Ivette Pacheco y ya.
¿Y ya? ¿Ya terminaste?
Y ya, ¿ya? Termine, ya
no termine. Hay más nadie.
Bueno, sí, está el jefe, pero no está en la redacción, está en su oficina, bueno, ahí porque bueno, tú sabes.
Entonces, vamos a saludar a los oyentes que están desde bien temprano dando reportes de sintonía. Primero vamos a recordarles el correo tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y en la mañana bien temprano les puse el enlace a los que nos siguen en Twitter para que usted vaya ahí a esa cuenta. Y bueno, si no escucha el programa, como ya les digo, si no puede escuchar el programa ahora mismitico porque está atareado, porque está haciendo miles de cosas, porque no tiene la posibilidad, pero después tiene un poquitico de conexión y dice, ay, voy a escuchar a Alfredo y Exilda, pues vaya a la página de Radio Televisión Martí, al sitio web, y ahí nos busca como tempranito y de mañana hace así, taca, toca, y nos escucha.
Uh-huh. Y si puede, nos llama por teléfono al 305-437-7075. 305-437-7075. Es el teléfono de aquí, que el nuevo teléfono, el otro lo tuvimos que cancelar porque no lo pagamos.
No lo pagaron.
Pero este ya es el oficial.
7075. Bueno. En fin, vamos a saludar a los oyentes. Ahora sí vamos a saludar a los oyentes y no lo voy a hacer por orden de llegada. Aquí no se va a formar ningún problema porque yo salte los números en la cola, ¿verdad?
No, aquí no
va a pasar nada de eso. Bueno, voy a comenzar con Yaciel, que acaba de escribir y dice, bueno, que está de visita por La Habana, que lo está disfrutando, pero que, bueno, ha visto muchísimas colas y que es difícil lo que está pasando el cubano, lo que se está viviendo a diario. Gracias, Yaciel, por tus comentarios, por escribir, por estar siempre pendiente a lo que hacemos acá en Tempranito de Mañana. Por supuesto que envió una frase, dice, la educación es lo que sobrevive cuando has olvidado lo que has aprendido. Y lo voy a repetir. La educación es lo que sobrevive cuando has olvidado lo que has aprendido. ¿No viste, Alfredo?
Muy buena que está. Y yo le voy a contestar con otra frase a Yaciel, ya que esto es una, parece que es una guerra de frases.
Pero todavía faltan más frases.
¿Más?
Bueno, sí, pero no de Yaciel, sigue.
Ah, bueno, para Yaciel, siembra un árbol y harás feliz a un perro. No sé si lo entendió, pero si acaso que escriba si no lo entendió.
Sin comentarios, como siempre. Un saludo para los oyentes del Club de Manzanillo, que dice que ya están escuchando, ¿no?
Los Cross y Crash.
Ahí están ellos. Uh-huh. Bueno, también por acá está Miguel y Geraldine. Me pone miércoles espagueti. No entiendo si es que van a hacer espagueti. No entiendo.
Miércoles,
si es que les gusta, el espagueti, si es que tienen un, ¿cómo se dice?
Un menú.
Un menú por día, no entiendo, pero a nosotros también nos gusta el espagueti, así que gracias.
No, eso debe ser que gracias, como Miguel. Como Miguel es cocinero profesional, uh-huh, a lo mejor tiene cantina y hace cantina para,
nadie
para
sabe.
La gente del,
tú,
de la
tú,
comarca.
Esa imaginación tuya que enseguida hace así, empiezas a inventar cosas. No, quédate ahí en que nos gustan los espaguetis.
Pero mira, dilo. ¿A ti el espagueti más te gusta es con la salsa Alfredo?
Eric. Muy bueno, no escuché nada. Eri, muy bueno. Yo a veces me hago la que no escucho nada. Prefiero no escucharte. Eri, muy buenos días para ti. Eri está en allá, en el Niágara. Y dice que no tiene bicicleta. Eri, no, ¿tú tienes bicicleta?
Tiene una canoa.
Cuéntanos cómo tú haces. ¿Cómo es tu vida allá? Cuéntanos un poquito. Cuéntanos. El cubano de Finlandia.
Agárrate,
que mi respuesta ha sido... Ah, te regalaron un libro de citas filosóficas. Algo hay por ahí, Alfredo, algo hay por ahí, lo vamos a investigar. Dice el cubano de Finlandia, para tratar de calmar la tormenta, cálmate tú y la tormenta pasará.
Eso lo sacó del Capitán Tormenta. ¿Te acuerdas de aquella aventura en Capitán Tormenta?
Niño, te queremos de vuelta, mi vida. No eres tú, te queremos de vuelta.
Mira, tengo una para el cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia. Si no puedes convencerlos, confúndelos.
Bueno, él nos está confundiendo totalmente, así que ya ganó la batalla y no de ideas. Bueno, nos saluda Iván Guerra, qué gusto que nos escriban desde Cuba, Iván Guerra.
Desde Guanabo,
ahí, porque el lugar es como es.
Exacto.
Ajá. Iván Guerra, que es sindicalista independiente, y ayer tú estabas hablando de la creación de la Organización Internacional del Trabajo.
Sí.
Y tú hablaste de eso ayer, y entonces él dice que felicidades a todos los sindicalistas del mundo, en especial a esos sindicalistas independientes que arriesgan su libertad dentro de Cuba para defender los derechos fundamentales de los obreros cubanos. Un abrazo. Y dice, mis felicidades al amigo Carlos Varela, porque ayer estaba de cumple.
Carlos Varela.
Pues señores, nos da mucha alegría que ustedes nos escriban, que ustedes se tomen su tiempo para mandarnos saludos, para comentar todo lo que hacemos acá en Tempranito y de Mañana. Hace tiempo no nos escribía Iván, pero bueno, felices. Mario también nos escribe desde Cuba, así que un saludo para él.
Para Iván, algún día volveré a bañarme en la playa de Guanabo.
Y a comer,
allá en La Habana,
y a comer
y no
hielo.
Espero que haya comida, que no haya piedras de hielo solamente para aplacar la sed, entre paréntesis, hambre de mi barriga.
Bueno, señores,
nunca se me olvida.
Tuviste que ayer una de las noticias que más se ha hablado, y lo escuchamos acá en el noticiero, ¿no? Es la bancarización del dólar en Cuba, lo que se está permitiendo, se va a permitir de nuevo con el dólar, ¿no? Y bueno, lo más interesante, porque el gobierno, señores, anunció el lunes que se retomaban los depósitos de dólares estadounidenses en efectivo. Ya lo han escuchado en diferentes programas que hacen este tipo de análisis y también en las noticias. Pero yo quiero hablar de los memes, porque tú sabes que cuando ellos se bajan con algo, pues estas personas que yo digo que están ahí esperando el momento para sacar esos memes, porque tiene que ser que como que se avisan.
Bueno, ahora se me ocurre la canción.
¿Tienen esa, un sindicato de memes?
La canción esa que decía, deja que Raúl se entere,
así mismo.
Deja que se entere mi general.
Así mismo. Bueno, uno de los memes es una señora así mirando hacia lo lejos, ancianita ya, y dice la pregunta, ¿dónde guardaste tu dinero? Y en inglés dice, en mis memorias. En mis memorias. Hay uno súper interesante que dice, ¿y si ponemos horarios para poner y quitar el dólar como en la Unión Eléctrica, como hacen con la corriente? ¿Y si ponemos horarios para poner y quitar el dólar? Nada, señores, la inventiva del cubano. Y está uno muy, muy, muy cómico, muy cómico también, donde aparece el dólar así, me quiere, no me quiere, tirando así, por años, ¿no? Porque en el 2021 no lo querían, ahora lo quieren.
No, y para atrás te metían presos. Como la misma gente que está en el gobierno, te metían preso hace 40 años y te veían con un dólar.
Así mismo. Bueno, uno muy, muy cómico también es, dice, dólar estadounidense existe. Y hay un perrito así que está representando al Banco de Cuba y dice, a mí me gustan mucho esos. El dólar. Nada, señores, la inventiva del cubano ante cualquier cosa
Exilda,
que surja en la isla.
De ahora que estás hablando de dólares. El otro día voy a un sitio. Y en ese sitio había como una cosa, que yo no sé qué cosa
un
era.
Era un coso.
Imagínense ustedes.
Y te acordaste de mí porque era un coso.
Era un coso, que yo no sé qué cosa era ese coso, porque estaba cubierto con billetes de distintas denominaciones y de distintos países.
¿Pero qué era en sí?
No sé, porque estaba tapado. Imagínate que sea un búcaro. Y ese búcaro
pero
estaba...
Pero era redondo.
Sí, imagínate que sea el busto de Lenin. Ah, y el busto de Lenin completamente forrado. Yo por eso te digo que no sé lo que había abajo. Completamente forrado con billetes que estaban con un pedacito de scotch tape pegado. Scotch tape, en español,
sí,
para que
sí,
me entiendas.
Sí, sí, sí.
Pegado. Y entonces...
Precinta, señores.
Eso mismo. Y entonces... Me detengo a mirar, le digo, mira, había monedas de Jamaica, los pesos cubanos, los CUC, los dólares, y empiezo a ver monedas y monedas. Y me tropiezo con un billete de la República Bolivariana de Venezuela. Adivina de qué denominación era el billete. De 1 millón de bolívares. Cuando yo veo un billete... que dice 1 millón, y dice así, mire para todos lados, yo digo, ¿cómo van a tener un billete de 1 millón aquí de bolívares?
Porque no vale
esto
nada.
Esto debe ser una fortuna. Y yo sí miré y yo dije...
Eso no vale, no vale.
Cuando lo tienes aquí, como me vayas a cortar el billete de 1 millón de bolívares, es por algo. Y entonces cojo y llamo por teléfono a un amigo mío venezolano que trabaja aquí. Y entonces le digo, ven acá, Cuco la plancha. ¿Cuánto es? Porque yo recuerdo en los programas esos de Bienvenidos, que eran de hace 20 años atrás, que decían, no, oye, eso le costó 500 bolos, eso costó 800 bolos. En aquella época, hace 20, 25 años atrás, 800 bolívares era una fortuna. Y me dice mi amigo, bueno, sí, en aquella época era una fortuna. ¿Tú sabes cuánto es 1 millón de bolívares ahora? Viene a ser como 50 centavos de dólar. Y yo digo, no puede ser. Y me dice, sí, por eso es que Venezuela está dolarizada, porque si tú vas a pagar algo... Tú no puedes andar con una carretilla llena de papeles.
Claro.
Entonces, me dice otro amigo venezolano que han cogido los billetes para hacer monederos y llaveritos y cositas. Porque vale más el papel. Con el que se hace el dinero.
Han hecho manualidades. Exacto. Hay personas que se dedican a hacer manualidades.
Que el billete en sí.
He visto carteras de bolívares hechas con la moneda.
No.
Carteras.
Caballero, donde cae esta gente no crece ni la hierba. Si los metieran y los vendieran en Home Depot como... ¿Cómo se llama el líquido ese que mata hierba? Eso mismo. Sería espectacular. Es más, yo un batido de comunista para vender en Home Depot, matar la hierba mala. Insecticida, exacto.
Sí, gracias. ¿Tú sabes que donde yo caigo?
No crece nada.
No crece nada.
Por eso trabajamos de lejos así. Estiren de ahí a ver si te toca. ¡Ah, chapa, que tú tienes la uña muy larga! Son las 8 y 25 minutos de la mañana y ahora Carolina Morales nos va a explicar por qué a Exilda, en estos días húmedos, le duelen los huesos.
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bueno, nos dijiste que me dolía solamente la pierna, la rodilla de la pierna derecha, porque después los oyentes oyen, dice, le duele todo. No, todavía yo no he llegado a esa etapa en la que tú estás.
Sí.
8:28, no hables más.
La bisagra derecha.
Vamos a seguir con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunas lluvias en el interior y la costa norte en horas de la tarde. La mañana estará parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de Cuba, tornándose a nublados en la tarde, mayormente en localidades del interior y costa norte, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, con algunos chubascos, lluvias y tormentas. Las lluvias serán aisladas en el resto de Cuba. Las temperaturas alcanzarán los 31 grados Celsius en la noche, alcanzarán los 25 grados Celsius. Se prevén vientos variables y débiles, excepto en la costa norte, donde serán del nordeste al este, alcanzando los 25 kilómetros por hora. Las brisas durante la tarde en la costa sur serán de hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se pronostica poco oleaje en todo el litoral norte, mientras que en el litoral sur la mar estará tranquila.
Tiene que tener una fricción.
Un masajito.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito,
comecido y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, señores. Muchísimas gracias, de verdad que sí. De verdad que sí. Con tantas emisoras buenas, bonitas y profesionales que tiene Cuba, que en este momento nosotros nos estén sintonizando nosotros, dice mucho de ustedes. Es verdad.
Hoy viniste agresivo. Hoy estás súper agresivo. Yo pienso que es la lluvia que te tiene.
Qué bueno,
así,
qué bueno.
Alborotado. Un escoger saludo.
Era Radio Martí en lugar de Radio Rebelde.
Sí,
Radio
sí,
Progreso.
Sí.
Qué bueno.
Alfredo, no te compliques la vida. Un saludo para Leonardo primero, que está ahí. Dice un fuerte abrazo para todos los hermanos que hacen posible el programa. Y bueno, dice Miguel que a ti hoy te han inyectado el suero de la verdad.
Sí, señor. Miguel, ¿qué tal esta frase? Escucha esto. Me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendas. ¿Eh? Así es.
Él tiene Miguel. Días en que viene lúcido, que viene y se luce también, nada. Gracias a ustedes por la sintonía, señores. Gracias de verdad por estar ahí siempre.
Sí.
Haciendo espaguetis, pero gracias.
Con salsa Alfredo, que es la salsa,
con salsa
que lleva
Vita
el espagueti.
Con salsa Vitanova. Y si los oyentes en Cuba están ahora diciendo, pero salsa Vitanova, exila, te fuiste lejos. ¿Nunca has comprado aquí salsa Vitanova?
Sí, sí, la hay.
Señores, eso existe, ¿saben? Eso todavía existe.
Sí, la hay y... Y es lo que nosotros decimos aquí a los oyentes. Cuando tú vas a comprar una salsa colorada para los espaguetis, tú dices, ¿cuál me llevo?
Así mismo.
Porque nosotros en Cuba estábamos acostumbrados. ¡Llegó la Vitanova! ¡La Vitanova! Es esa y no hay más ninguna.
Y no hay más ninguna.
No. Aquí hay 735.
Había puré de tomate.
Chicos, pero me estoy refiriendo a que cuando allá llegaba, llegó el queso. El queso amarillo y punto. Aquí hay 37,4 tipos de queso. 48,9 tipos de salsa roja. Llegó tal cosa.
Bueno, deja esa disertación.
Llegó Jaimito.
Para
aquí,
más adelante.
Bueno, aquí como en Cuba hay solo Jaimito.
Hay muchos Jaimitos.
No, aquí hay un solo Jaimito.
Pero este es único e irrepetible.
Sí, porque es almiral de 4 estrellas.
Ah, cuidadito. Saludos para Mandy Quincalla.
Mandy su postalita, el hombre de las postalitas. Yo quiero una, Mandy. 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El desabastecimiento de combustible está impactando a la población cubana en múltiples formas. Tomás Cardoso indagó sobre los efectos ya visibles de la crisis.
Se agudiza la escasez de combustible disponible para los particulares en Cuba y las colas en los servicentros pueden durar varios días, alertaron a Radio Martí cuentapropistas desde la isla. Ya hay choferes privados que amenazan con un paro laboral, informa el botero Rafael Alba Macías.
Sin el combustible no se puede salir a la calle. La crisis cada vez se aumenta un poco más. En la reunión quedamos de hacer como que iban a ver si paraban el transporte. Claro que hay malestar, no solamente en los transportistas, sino en la persona por la calle que tienen que ir hasta los centros de trabajo.
Joel Espinosa Medrano advierte que ya en la ciudad de Santa Clara hay una parcial paralización del transporte.
Ya hace más de 10 días que aquí no abastecen los servicentros y el precio del transporte se ha duplicado. Y esas motonetas ya no están dando viaje directo. Mensualmente ellos tienen un contrato, los transportistas privados, con el gobierno, que es el que les suministra una tarjeta con combustible, que también ya hace varios meses que no están recibiendo el combustible contratado. Han ocurrido protestas por parte de los transportistas privados porque el gobierno se hace presión para que les paguen los impuestos, los tributos mensuales.
Vladimir Turró, periodista independiente, en la... ya habló con varios transportistas y nos cuenta.
Están hablando ya de un paro, no a poder adquirirlo por la vía normal. Se ha tornado bien difícil esto. Realmente es una situación bastante desastrosa el tema de combustible en la actualidad.
Las afectaciones son muy serias en la ciudad de Santiago de Cuba, aseguró el emprendedor Eldris González Pozo.
En los cupés no hay combustible y cuando llega las colas son descomunales. Hasta 3 días para poder comprar la gasolina o el petróleo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, señala que el faltante del combustible empeorará el desabastecimiento de alimentos.
Esto está causando un impacto de primer orden en lo que es la producción tanto en la tabacalera como en la cañera y ya lo poco que va quedando de lo que es el plan vianda. Sin combustible no hay transportación y sin transportación no puede haber movimiento de productos hacia los mercados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, Dayana Aranda Batista, dijo a Radio Martí que agentes policiales la agredieron el lunes al obligarla a subir a una patrulla frente a su casa en Nueva Paz, en Mayabeque.
No me explicaron mucho, simplemente cuando yo abrí la puerta, ellos solo me dijeron que yo tenía que acompañarlos a ellos, y ahí es cuando ellos me agarran, no me dieron tiempo a hablar, y entonces yo les preguntaba que para dónde tenía que acompañarlos a ellos, y ellos solo decían que Víctor Alicey me estaba esperando, y entonces es cuando ellos tratan de subirme en la patrulla a la fuerza, y es cuando empezamos el forcejeo. Bueno, hubo uno que me empujó, y cuando me empuja yo caigo, y entonces cuando la niña mía mayor se me tira arriba, y él empuja a la niña también. Tengo moretones en los brazos, tengo un golpe en la pierna porque el otro policía me empuja para arriba de la patrulla, pero yo tropecé y es cuando caigo al piso, hasta que ellos vieron que no pudieron treparme en la patrulla porque estaban ya mis dos hijas ahí, que también a ellas la agredieron, también me empujaron, trataron de zafármelo. Bueno, una tiene 13 años, que es la más chiquita, y la otra tiene 17 años, hace un mes. Que continuamente diferentes guardias se aparecen en mi casa en una patrulla, citándome. El problema es que mi esposo, como se encuentra detenido en la prisión de Quibicán, yo siempre estoy publicando cosas sobre él, pidiendo libertad para mi esposo, haciendo de cualquier tipo de denuncia. Yo imagino que sea por eso.
Juan Enrique Pérez fue condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y los casos de asilo político figuran entre los más difíciles de ganar en Estados Unidos. El abogado de origen cubano Alejandro Vázquez Sánchez conversó con nuestro colega Ricardo Quintana sobre los requisitos para solicitar asilo político, el miedo creíble, las deportaciones y otras cuestiones de interés.
La ley estadounidense establece que cualquier extranjero que se encuentre en el país puede pedir asilo político en el transcurso del primer año tras haber ingresado a la nación norteamericana.
Lo que yo creo es que el récord debe estar suficientemente claro y la preparación del juicio es fundamental. Los documentos tienen que estar traducidos todos al idioma inglés, tienen que estar certificados, tiene que haber una preparación exhaustiva para la toma de declaraciones del juicio de asilo, que es un juicio que se demora 2-3 horas y tiene que haber precisiones. En la mayoría de los casos, el testimonio corroborativo es el propio testimonio del aplicante, de la persona que está en asilo. Y la evidencia corroborativa documental a veces no es suficiente. Eso, cualquier contradicción que la persona tenga en sus declaraciones, el Ministerio Fiscal trata de hacer preguntas que son un poquito capciosas y que puedan contradecirse, porque es el testimonio de la persona.
La evidencia es importante.
Si la persona fue miembro de una organización o una asociación o participó, debe tener esa documental clara, la documental laboral debe estar firmada por las personas correspondientes. Las personas correspondientes deben tener un avalúo de que son miembros de esa organización, que son el presidente o algo así. Tiene que haber testigos, personas que vivan aquí que puedan dar fe de que esa persona sucedió en los hechos. Y la otra cosa es que la narrativa del asilo tiene que ir creciendo. La persona sufrió persecución o tiene temor de persecución, y ese temor de persecución tiene que ser escalonado. Llegará un momento en que la persona ya teme por la seguridad de su vida y tiene que salir. Es el asilo político.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Madrid.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Elida y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, y ahora vamos a seguir con un tema que sé que a muchos les interesa. Vamos a estar hablando de libros. Y la persona indicada para esto es Armando Nubiola, a quien ya le estamos dando los muy buenos días, Armando.
Muy buenos días, Tempranito y de mañana. Gracias por la invitación.
Buenos días, Camarón. Bienvenido.
Aquí está mi colega Alfredo Jacomino.
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y buenos días para todos los radio oyentes.
Armando, vamos a hablar de la editorial Unos y Otros, una editorial que tiene muchos libros publicados, que se ha hecho presente en todas las ferias del libro acá en Miami. Vamos a decirles a los oyentes quiénes forman parte del equipo de la editorial y qué ofrecen ustedes.
Sí, tenemos un equipo numeroso. Tenemos a Giovanna Martínez como correctora, tenemos varios editores también acá y fuera de aquí también, fuera de aquí de Miami, de Miami. Sería largo enumerarlos a todos, pero somos un colectivo que nos dedicamos principalmente a tres catálogos, publicar libros de tres catálogos: música, religión, y hemos incluido el deporte ahora también, y bueno, parte de la narrativa también abarcamos lo que es parte de historia y demás.
Bueno, seguimos entonces haciendo más preguntas de libros. A los oyentes acá siempre les interesa. Pero ¿cuáles son los libros más solicitados por los lectores, Armando?
Bueno, los libros más solicitados son los de música. Tenemos un catálogo de más de 50 libros que abarca todos los géneros de la música, no solamente cubana, sino latinoamericana y afro-norteamericana. Estamos en el rescate de la memoria histórica de la música cubana. Tenemos libros como Los Caviosiles, hemos publicado recientemente la biografía de Beatriz Márquez, hemos publicado sobre la Aragón, sobre Rolando la Serie, sobre Clavelito, o sea que tenemos todos los géneros, tenemos incluido ahora, vamos a sacar un libro sobre rock cubano, sobre jazz, las guajiras, son muchos los libros, pero quería específicamente hablarte de uno, que es el que está tomando el paso gigante de esta editorial, que es la biografía de la señora Sentimiento, Elena Burke.
Y este libro se va a presentar próximamente, ¿no?
Este libro se va a presentar este viernes 14 en el Cowell Center de aquí de la ciudad de Miami, que es la 27 Avenida y la 3 Calle, y tenemos la dicha de contar con la familia de Elena, su hija Malena y Elena Burke, y el autor Zenobio Hernández, que recién ha llegado a Miami a residir, y tenemos en coordinación con la Feria del Libro de Miami y Unos y Otros, tenemos esa presentación de lujo, única, por primera vez, todos los factores reunidos acá para darle un homenaje a Elena Burke en una biografía extensa, detallada, que contiene 290 páginas, más de 63 imágenes, que abarcan desde sus inicios hasta la fecha, hasta la fecha de su muerte, y será una ocasión para disfrutar de la música, de la historia de la música, y porque Elena fue muy grande, y es grande, Elena es inmortal. Elena abarcó desde los años 30, 40, se codió con todas las figuras importantes, incluyendo Nat King Cole, que estuvo en Cuba, y es un gran momento para los amantes de la música.
Armando, en estos tiempos llevar a cuestas una editorial, me imagino que es nadar contracorriente. Aquí en esta ciudad existen librerías que hemos visto cerrar a través de los años. ¿Cuánto esfuerzo implica lo que estás haciendo?
Bueno, es verdad que es una muy buena pregunta. Es nadar en contra de la corriente. En estos tiempos se dice que se lee menos, se compra menos libros, hay menos apoyo. O sea, esto no es un negocio. Esto no es un negocio. Esto no es nada mercantilista. El esfuerzo nuestro ha sido preservar las cosas importantes. Nosotros no nos importa si el libro tiene éxito de venta, sino que exista algo que quede para la eternidad. Por eso muchas publicaciones que hacemos son reediciones que se han hecho en un tiempo en Cuba y la hemos mejorado aquí, porque en Cuba, ya sabes, ya hay mucha censura política, limitaciones de papel, y entonces lo que hemos querido es recoger la memoria de la música, y es lo que queremos hacer también con el deporte ahora, que estamos incluyendo el deporte y tenemos varios libros de deporte, y la religión también, porque esto ha sido censurado en toda época y en todas las épocas, y nosotros la importancia es el rescate, no importa que vayamos contra la corriente, sino que quede para la historia buenos libros, que quede la verdadera historia recogida en los libros.
Cuando dices que se pueden reeditar libros que han sido agotados, ¿qué criterios se usan? En este caso, ¿qué criterio usas tú para rescatar esos libros? Porque uno se puede tropezar, por ejemplo, con libros incunables que fueron escritos hace más de 100 años. ¿Qué criterio tienes tú o qué petición por parte del público hay de títulos extremadamente raros que hay gente que probablemente no sepa ni que existen?
Sí, mira, por suerte tenemos la colaboración y casi todos los libros son investigadores, musicólogos de prestigio. Nosotros somos muy selectivos a la hora de reeditar un libro o publicar un libro. Tiene que haber un rigor y en eso estamos enfrascados, en la calidad, no la cantidad. Los libros publicados después del triunfo de la revolución están muy contaminados, son libros, yo le digo que son libros tóxicos, porque siempre reflejan la parte política. Nosotros la parte política no nos interesa, nosotros nos interesa es la historia, la música, y en este caso decir las cosas por su nombre. No importa cómo piense la gente, sino la importancia que es para el movimiento cultural cubano. Los libros publicados en Cuba, desafortunadamente, si no se le pone política, no se los publican. Y entonces eso es lo que nosotros eliminamos. Todo lo que tenga que ver con política, todo lo que venga, todo lo que tenga que ver con lo que no nos interesa en realidad, porque la música es patria, y patria no es la política. Cuba es nuestra patria.
Armando, si alguien ahora mismo te está escuchando y quisiera publicar con la editorial Unos y Otros, ¿cuáles son los canales que tiene que llevar, que debe hacer para poder publicar en esta editorial?
Sí, tenemos a través de nuestro website, que está en remodelación, tenemos una nueva website, pueden visitarnos Unos y Otros Ediciones. unosotrosediciones.com, y ahí tiene contacto, pueden escribirnos a infoeditorial@gmail.com y ya nos pueden enviar sus trabajos, sus preguntas, y siempre estamos abiertos para escucharlos y con mayor respeto decirle ser transparente, lo más transparente posible, sin lastimar a nadie, ¿entiendes? No queremos lastimar a nadie, sino decir que somos selectivos y que tenemos un sello editorial, que tenemos una guía editorial, un estilo propio.
¿Ustedes hacen hincapié en libros más físicos que digitales o viceversa?
Más físicos que digitales. Desgraciadamente hemos tenido la mala experiencia de que algunos libros digitales los hackean en algunos países latinoamericanos, principalmente Colombia, muy avanzado en eso. Y entonces los propios autores colombianos que nosotros le publicamos a varios varios autores colombianos, nos han solicitado demorar siempre la parte digital un poco más. En Colombia son expertos en eso, en el mercado negro circulan los libros rápido, pero más rápido de lo que sale en Amazon.
Sí, algunas de las dificultades de la tecnología que no sirve para mucho, pero también tiene estos problemas. Armando, para terminar, las ferias del libro y los restantes espacios de venta siguen siendo importantes para editoriales como ustedes.
Yo discrepo un poco, ¿sabes? Actualmente yo creo que las ferias del libro, por lo menos la de Miami aquí, no nos sirve de mucho a las editoriales como nosotros. Están más planificadas, son en noviembre, en tiempos de lluvia. Últimamente, las tres últimas ferias que he ido, si hemos estado un solo día a la venta, ha sido mucho porque ha llovido, hay que hacernos inversiones que se pierden. O sea, las ferias son negocios y yo creo que a lo que está más al alcance de todo ahora, las tecnologías, los diversos fuentes tecnológicas que hay, diferentes medios y las ferias no son de muchas ayudas, muy limitada.
Armando, no sé si la editorial lo hace, pero si no, te pregunto, ¿hacen concursos de cuentos, por ejemplo, digamos, para atraer más lectores?
Es un buen método. Nosotros no hacemos concursos de cuentos, nosotros estamos planificando hacer un concurso sobre música, que es lo que mayormente nos interesa. Pero sí, otras editoriales en concurso le dan muy bien, sobre poesía, que tampoco nosotros llamamos poesía, pero son métodos que sí, que dan resultados. Nosotros no, hasta ahora no lo hemos aplicado, no estamos en esa fase ahora.
Bueno, Armando, muchísimas gracias por estar en Tempranito de Mañana. Muchos éxitos para la editorial también.
Muchas gracias. Buen día a todos.
Gracias a usted. Las 8:51 de la mañana y es tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Teudy. Muy buenos días, el almirante, admiral. No sé si serán tan buenos días. Óigame, Miami tuvo ayer una oportunidad única de haber pasado a los verdaderos playoffs. Estamos hablando de baloncesto, los Miami Heat caen frente al equipo de Atlanta. Yo, Alfredo, menos mal que
bueno.
Menos mal que yo no soy hombre apostador, porque me hubiera apostado la casa de que Miami ganaba.
Ustedes piden mucho.
Mira, sí. Exilda. Sí. Es está escondida ahí, pero
yo
sigue.
Yo estoy escondida, pero sigo algunas cosas.
Sigue las cosas. A veces por añadidura, porque yo sí sé de alguien que sabe de baloncesto.
Hubiera apostado la casa del perro.
hasta esa hubiera perdido, pero pierden 116-105. Y peor todavía, no es que solamente perdieron. Estamos hablando, señores, aquí no hay mañana. Aquí ganas hoy o, en el caso de ellos, por suerte, tienen otro juego más. Pero aquí es donde viene el problema. Miami le había ganado de 4 juegos, 3 a Atlanta. Habían perdido 1 por 3 puntos. Ahora se van a tener que enfrentar al ganador de esta noche. Esta noche se enfrenta a Toronto y Chicago en la ciudad de Canadá. El equipo que gane tiene que enfrentarse a Miami aquí en Miami. Pero ahora bien, Chicago le ha ganado las 3 veces que se han enfrentado. Y Toronto le ha ganado 3 veces y solamente ha perdido 1. Por lo tanto, están 1-6 contra el próximo rival. Miami lucía cansado. Tan cansado que Miami, el otro equipo cogió alrededor de 30 rebotes más que ellos. Ofensivamente, el equipo de Atlanta obtuvo 20 rebotes ofensivos. ¿Qué pasa? Esos 20 rebotes significa que hay segundos y terceros chances de anotar. Miami no podía. La actuación fue horrible para algunos, sobre todo para Max Strauss. Y Max Strauss es un jugador que en cualquier otro equipo es un suplente. Es buen jugador, tira bien, pero cuando tiene que empezar, y más este año que ha jugado una cantidad, pero una cantidad de minutos. Jimmy Butler, el héroe de este team, jugó ayer 40 minutos. Adebayo, 41 minutos. En fin, yo sé las condiciones físicas, estamos hablando de su juego número 83. Butler anotó 21 puntos, Adebayo anotó 12, Hero anotó 26, y el que sí sorprendió, en la parte buena, pero perdimos, fue Kyle Lowry, que anotó 33 puntos. Eso no fue suficiente, porque como dije, el equipo de Atlanta nos vapuleó, y nos vapuleó como conjunto, porque todos anotaron, y anotaron bastante. Yo pensé que Trey John tendría que anotar 60 puntos para ganar. No, anotó 25. Pero entonces tuvieron 6 jugadores que anotaron, tuvieron 7 jugadores que anotaron más de 10 puntos. En fin, fue un colapso total. Ahora tienen que esperar al ganador de esta noche, que ese, por suerte tiene que venir aquí a Miami, pero ya vimos que un equipo al cual ellos podían haberle ganado, no es que perdieron, es que fue horrible como lo hicieron.
Bueno, pues entonces sí, la oportunidad que queda es cuesta arriba, ¿no?
Sí, esto, el próximo juego sí, que si ganas, continúas. Pero fíjate cómo es esto, si ganas, tienes el derecho de enfrentarte a los Milwaukee Bucks, que están esperando con los dientes afilados. Ayer yo pensé que Miami pasaría y tuviera una serie frente a Boston. No va a ser así. De ganar el viernes, tuvieran que ir a Milwaukee y comenzar el domingo. Ya ahora la cosa está fea. Sin embargo, los Lakers, que estaban en la misma situación de Miami, estaban perdiendo por 15 en la primera mitad, empataron, fueron a un tiempo extra, y en el tiempo extra pues se llevaron al equipo de Minnesota. Y podemos decir lo que queramos decir de LeBron, sin duda alguna sigue cementándose como uno de los grandes. Anoche anotó 30 puntos y ayudó al equipo a que regresara de ese déficit de 15 puntos. El dominicano Carl Anthony Thompson fue la figura esencial por el equipo de Minnesota, anotando 24. El partido lo vi completo porque fue un juegazo. Cuando estaban perdiendo por 15, de la manera que batallaron, y ahora pasan a la segunda vuelta, no tienen que enfrentarse al primer equipo, el equipo de Denver, iban contra Memphis. Y aquí puede haber sorpresas con los Lakers siguiendo avanzando, porque yo creo que tienen el equipo perfecto para ganarle a Memphis. O sea, que los Lakers hicieron lo que los Miami Heat no pudieron lograr. Así que vamos a ver qué es lo que continúa. Cuando venga en la segunda hora, traigo buenas noticias de verdad de los Marlins.
Bueno, sí.
Bueno, mucha actividad, la actividad de los cubanos, como hicieron anoche en las Grandes Ligas, ya que ayer hubo una, como dicen, un schedule completo. Todos los equipos cubanos, recordemos que la noche anterior Miami había perdido 15-3 frente a Filadelfia, pero anoche fue una noche interesante. Interesante, les diré por qué. Con esta me voy.
Gracias, Chambi.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Hola, Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo ya no puedo aguantar.
No habla tú.
No, yo calladita escuchando.
No conozco a ese cantante.
No. Me dijeron que era tu cantante preferido, que eras súper fanático de él.
No.
Tanto es que eras tan fanático de él que hasta lo mencionas en sueños.
No recuerdo.
Te va el nombre, que tú piensas solo en él, que tienes hasta una foto, un afiche.
Teudy
tiene un afiche de todos, lo sabemos aquí. Lo podemos decir de Gloria Estefan. Tú tienes un afiche de...
Ese Moncho.
¿Cómo se llama?
Moncho es gitano. No, es Moncho.
No confundas a los oyentes. Yo quiero oírlo de ti. Yo no lo voy a decir. ¿Cómo se llama?
No.
Dilo.
Camarón de la isla.
Y no voy a hablar más nada.
No, habla tú.
No, yo no voy a hablar más nada.
Bueno, entonces, ¿qué hablaría, Arne?
Sí. Así mismo. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen en Washington, D.C. hoy para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en Washington, D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales sobre migración, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre los dos países sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Por su parte, la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería Cubana, Joana Tablada, declaró que la delegación de la isla llevará en agenda lo que ella denominó incentivos que permanecen para la emigración irregular, como la continuidad de medidas extremas que influyen en las condiciones socioeconómicas de vida de la población de Cuba y que hacen que muchos cubanos busquen emigrar a Estados Unidos. Añadió que la delegación cubana está encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras en la isla crece la preocupación de los ciudadanos por el aumento de la delincuencia en las calles cubanas, José Luis Ramos presenta testimonios.
Durante mucho tiempo esas cosas amainaron y ahora resurgen con una violencia y una crueldad sin parangón.
Dijo Pedro González Reynoso, residente en Caibarí, en Villa Clara, sobre el incremento del robo y vandalismo en esa y otras ciudades cubanas.
Ya te he contado, yo tengo vecinos que viajan con mucha frecuencia en estos ámbitos y cuando han regresado por ahí hasta el Carat han asaltado. Es un vehículo de fabricación criolla, es una especie de coche automotor, se hace por cierto aquí en unos talleres de Caibarí. El vehículo lo han descarrilado para robarle. Así que, ¿qué no harán con una carreta de caballo, donde van la gente subida para estas misiones y es de una inseguridad total?
Se refirió al dueño de una carreta adaptada para transportar pasajeros de Jinaguayabo a Remedios, que fue robado por tres personas que había recogido. Según el diario 14 y medio, después de ponerle una tira en el cuello, lo despojaron del teléfono, su reloj y 2.500 pesos.
Todas estas cosas parecen un mal enraizado en el ADN nacional, que se empeora con el paso de la miseria. Es una percepción muy triste.
Los cubanos vinculan el robo y el vandalismo a la agudización de la crisis económica. Residentes en Guantánamo, víctimas de la violencia, describieron a Diario de Cuba la situación que están viviendo.
En estos momentos Cuba está pasando por una situación de criminalidad muy alta. Las cosas andan de mal en peor. La población tiene miedo de salir, hay atracos, hay pandillas callejeras que tratan de imponer el crimen como un modo de vida. Y al final, todo pagamos. La situación del país se ha hecho prácticamente, aparte de que cada cubano busca un modo de vida de sobrevivir, las cosas se ponen aún peor por la criminalidad.
Y casi todos denuncian la falta de acción de la policía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba es el sexto país del mundo donde residen más ciudadanos españoles. Eso según datos oficiales divulgados el martes. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la isla viven 160.833 españoles, casi 120.000 más que en 2009, fundamentalmente beneficiados por las leyes que otorgan la nacionalidad a descendientes. Un informe anual del Ministerio de Asuntos Exteriores de España indica que Cuba es el sexto lugar mundial donde residen más ciudadanos del país ibérico, después de Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En cuanto a la expedición de pasaportes a nuevos españoles, Cuba aparece en segundo lugar en 2022, solo superada por Argentina. Los datos cobran relevancia toda vez que los españoles residentes en la isla podrán votar en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales previstas para este año. La primera cita será el próximo 28 de mayo para elegir alcaldes en todos los municipios del país y presidentes regionales en 12 comunidades, entre ellas Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid. La captura del voto exterior se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los partidos políticos españoles, ya que podría decidir las elecciones en varias provincias. En el caso de Cuba, las autoridades españolas ya han dispuesto dos colegios electorales en el Palacio de Velasco y en la Lonja del Comercio en La Habana, donde los registrados en el censo podrán depositar su voto del 20 al 25 de mayo. Los residentes en otras partes del país también podrán ejercer su derecho por correo postal certificado. En cuanto al progreso de la llamada Ley de Nietos, España informó que hasta el pasado 31 de enero se han presentado 24.729 solicitudes de nacionalidad española en todo el mundo y que la mitad ya se ha aprobado. El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió inmediatamente a una petición para conocer las cifras específicas de Cuba hasta el momento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Más informaciones en este boletín. La desesperación y la desinformación llevó a decenas de inmigrantes de Venezuela a acudir en masa a la frontera de Estados Unidos tras rumores de que podrían ingresar al país. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Vuelve a ocurrir. La desesperación y la desinformación llevó a decenas de inmigrantes de Venezuela a acudir en masa este lunes a la frontera con México tras rumores de que podrían ingresar a los Estados Unidos.
Que las personas que crucen ilegalmente le van a hacer una prueba de miedo creíble y si tienen un proceso de asilo válido pueden entrar a los Estados Unidos. Estamos esperando a ver si nos dan alguna información. Estamos esperando. Aquí nos dicen que eso es mentira y que nos tenemos que devolver.
Acudieron al puente internacional de El Paso, Texas, cuando se corrió la voz en las redes sociales de que supuestamente las autoridades estadounidenses le permitirían cruzar la frontera.
A CBP One no podemos entrar, ni los niños, ni los adultos, ni los abuelos, ninguno puede entrar ahorita en la CBP One. Eso es lo que tenemos ahorita, la molestia que tenemos ahorita porque no podemos entrar. Entonces, ¿qué solución nos da el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué solución nos da a nosotros que no podemos entrar ahorita?
La tensión aumentó mientras la policía estadounidense bloqueaba el acceso con alambres de púas y barricadas.
Y hemos estado insistiendo en que pues esto es una noticia falsa, en que necesitamos más bien que la información sea verídica, institucional, sea oficial.
La próxima semana la administración del presidente Biden comenzará a realizar pruebas de detección de asilo más rápidas para los migrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional como parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas por el COVID-19 en mayo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó la publicación en las redes sociales de un video que muestra la supuesta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Ucrania tildó a las fuerzas rusas de bestias que matan con facilidad. Volodymyr Zelensky reaccionó así a la publicación en las redes sociales de un video que muestra la presunta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. En las imágenes que circulan por internet desde el martes, se ve a un hombre con ropa de camuflaje y la cara tapada, haciéndole heridas en el cuello a otro vestido de uniforme tendido en el suelo y gritando «Esto duele». Al cabo de unos segundos, los gritos cesan y se escucha a un hombre detrás de la cámara incitando en ruso al verdugo a cortarle la cabeza. Este termina la decapitación con un cuchillo y al final enseña la cabeza a la cámara. Hay algo que nadie en el mundo puede ignorar. ¿Con qué facilidad matan estas bestias? Este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, el mundo tiene que verlo. Este es un video de Rusia tal y como es, la clase de criaturas que son. No hay personas para ellos. Un hijo, un hermano, un marido, el hijo de alguien. Este es un video de Rusia tratando de hacer de esto una nueva norma. Esa costumbre de destruir la vida. El Kremlin afirmó que se trata de imágenes horribles, pero que en un mundo de noticias falsas, la autenticidad del video debe ser verificada. Por su parte, la Misión para los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania se mostró horrorizada y mencionó una segunda grabación en la que se ven cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra ucranianos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:12 minutos de la mañana. Muchas gracias a Diana González y la música lo indica. Estamos dando la bienvenida a nuestro colega y amigo Tomás Carlos. Muy buenos días, Tomás. Tomás, buenos días. ¡Tomás!
Buenos días. Tomasito. Bueno, oye, están ustedes muy apurados. Y Teudy también. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí?
La lluvia.
Mira, la lluvia, yo me mojé tres veces ayer.
Échale la culpa.
Ya no tengo que bañarme hoy.
A la lluvia.
Bueno, ayer salí de aquí, fui al Walmart y cuando salí me cayó aguacero y después en la farmacia otro y en el market tercero para controlar. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, la esperanza es que el weekend, el fin de semana va a estar mejor.
Va a mejorar muchísimo.
Bueno, buenos días a la audiencia de Tempranito de Mañana, Alfredo Silva. Bueno, me da mucha pena con ustedes, pero no muchas veces acá tengo que adelantar cuestiones agradables, sino muy desagradables que ocurren con nuestros compatriotas de la isla. Hoy tenemos a
para todos. Eso es el espacio también, bueno, Tomás, sí. Para las denuncias, así que es por importante, supuesto. Muy importante que se sepa.
Claro que es muy importante, pero en este sentido es muy penoso toda esta cuestión. Isilda, mira, Jorge Bello le han suspendido el tratamiento de insulina, un hombre que es un diabético que se tiene que inyectar 2 y 3 veces al día. Le han negado el tratamiento de insulina en el penal como parte del hostigamiento y está siendo acosado por los presos comunes donde lo llevaron. Una compañía, el único preso político es él. Presos comunes que trabajan en colaboración con la policía política. Hablé temprano en la mañana con su mamá, que está alertando, que siente pues que la vida de su hijo está corriendo en estos momentos grave peligro. Lo mismo está ocurriendo con Lázaro Yuri. Hace escasamente 14 días recibió la visita. El domingo su esposa fue nuevamente al penal. Está con fiebre, sigue perdiendo peso y las condiciones son precarias. Esta es la situación que tenemos con estos dos comunicadores, uno cumpliendo bello 15 años por el 11J y Yuri 5 años por haber firmado una protesta donde se lanzaron octavillas con frases martianas en la capital cubana. Y también vamos a tener actualización hoy de Dixon Gaín Zamoré, que continúa hasta ayer, en horas de la tarde, continuaba, no sabemos hoy, pero continuaba su protesta en huelga de hambre, hidratándose, tomando agua, pero sí, sigue en huelga de hambre ahí en el penal de Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Y también vamos a estar hablando hoy sobre el anuncio del gobierno cubano de la dolarización, la restricción que se levantó de la tenencia de dólares de depósitos en el sistema financiero cubano, que según varios expertos consideran que será nuevamente un detonante de las diferentes clases sociales en Cuba. ¿Por qué? Porque hay un porciento importante de la población cubana que no recibe remesas. ¿Cómo van a vivir esta gente?
Así mismo.
Así es. Bueno, pues esto es lo que tenemos el día de hoy, ambos.
Gracias, Tomás. Nueve 9:15 de la mañana, Exildita. Hoy, 12 de abril de años atrás, pasados, en anteriores maraques que tú has desechado, pasaron cosas interesantes. ¿Las quieres oír? ¿Sí o sí? Sí. Gracias, Exildita. Un día como hoy.
Yo he escuchado tantas cosas en esta mañana que tú me hables de efemérides no es nada. No es nada.
Bueno, ya, no eches vinagre en las heridas, ya.
Sí, sí, hoy es un chef profesional él.
Yo solo suelo cocinar con vino. A sí. Veces incluso se lo agrego a la comida.
Sí.
Bien, 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 bien. Un día como hoy, en 1633, en Italia, la Inquisición... Ay, Dios mío, menos mal que yo no vivía en esa época.
La Inquisición,
no.
No hubiese,
que le den candela.
No hubiese hecho el cuento.
Hubiera muerto abrazado a Giordano Bruno en la hoguera.
Óyeme.
Un día como hoy, de 1633, en Italia, la Inquisición acusa a Galileo Galilei de herejía. El problema es que Galileo había sustentado, igual que lo había hecho Copérnico antes que él, que la Tierra no estaba inmóvil y que nosotros girábamos alrededor del Sol, que era la estrella a través de la, o sea, la estrella sobre, alrededor de, enfrente de, como quiera decirlo, daban vuelta a los planetas.
No hables mucho, que hoy te estás complicando. Sí, ve directo a lo que vas a decir.
Esa idea la sustentó Giordano Bruno, entre otras cosas, le dieron candela, después vino Galileo Galilei, el mismo cardenal que juzgó a Galileo con otros 7, Belarmino, después le hicieron San Belarmino, bueno, Belarminito le dijo a Galileo: papo, recoge todo eso que dijiste, plantéalo como si fuera una hipótesis tuya, danos tiempo nosotros a procesar la idea, pero eso no puede ser. En otras palabras, por cierto, Copérnico no había sido el primero. Aristaro de Samos fue el primero que dijo antes de Cristo que nosotros damos vueltas alrededor del Sol. Lo vinieron diciendo toda una serie de científicos y Galileo, pues le dijeron, cambia de opinión, lo hicieron arrodillarse y le dijeron, tienes que retractarse. Él preguntó a Belarmino, ¿retractarme de carnet de identidad o de foto de licencia de conducir? Y lo hizo. Se dice históricamente que Galileo pronunció la frase y sin embargo se mueve, refiriéndose a la Tierra. Lo que no se cree, no se supone, es que él, cuando lo privaron de la libertad, porque lo privaron de libertad, había dicho la frase delante de los inquisidores. En ese momento probablemente no la pronunció, sino sí, que la dijo en otro momento. Eso es lo que recoge la historia. Bueno, eso
pero
pasó,
ha quedado para la historia. Ha quedado,
y sin embargo se mueve. Como tú, como tú, que te mueves.
Se mueve. Bueno, estoy viva, ¿no?
Sí, sí, como la gelatina.
La gelatina es muy buena.
La gelatina cura catarro.
La gelatina es muy buena.
La gelatina no se está quieta, parece que siempre le están metiendo un corrientazo. Un día como hoy en Estados Unidos, aquí en EEUU, en 1861, se dio inicio a la Guerra de Secesión con el asalto confederado al fuerte Sumter. Recuerden que en la Guerra de Secesión se dividieron los estados del norte, antiesclavistas, contra el sur, que sí era el clavista, esclavista, y la guerra duró, la guerra más sangrienta, conocida como la guerra civil estadounidense, la guerra más sangrienta en territorio americano, duró desde el 61 hasta el 65. Un día como hoy, en Tuguegarao. ¿Dónde queda esto?
Señores, desde que él llegó esta mañana, él está dividiendo en sílabas esta palabra, déjenme contarles. La ha repetido y la va a repetir de nuevo.
Tuguegarao. ¿Tú has probado el Tuguegarao?
Yo no sé qué es eso, ni quiero saberlo.
Tuguegarao con mayonesa, eso es.
Sí, debe ser divino. O con camarón.
Bueno. Tuguegarao, esto es una localidad que queda en una de las varias islas de Filipinas, y un día como hoy del año 1900 se registró la temperatura más alta de la historia. No te jorobes para allá riéndote que te vas a caer. Con el tráfico de la mañana, la ambulancia se demora en llegar allí, te lo digo yo. Que la ambulancia se me demoró como 2 horas. Bueno, sigue en esa. Además, cuando lleguen los bomberos, todo el mundo loco por cargarte. Entonces van a tropezar en la puerta y se van a trabar.
Yo no me estoy riendo de lo de los bomberos y tú lo sabes.
Se registró en Tuguegarao, Filipinas, la temperatura más alta de la historia en este país un día como hoy, 42,2 grados centígrados. Para Miguel, el del delantal, que está en Estados Unidos, eso es 107,9 grados Fahrenheit. 107,9. Wow. Es en 4 palabras, espantoso. Un día como hoy del año 1945, también aquí en Estados Unidos, Harry Truman se convirtió en el 33º presidente, miembro del Partido Demócrata. Se destacó durante la Primera Guerra Mundial, fue oficial de artillería, convirtiéndose en el único presidente del país que combatió en esa guerra. Un día como hoy, también del año 1950, un día como hoy, en Mónaco, el príncipe Rainiero.
Tú te confundes mucho, di lo que sí quieras decir.
Rainiero sube al trono. Un día como hoy de 1950, fue el príncipe soberano de Mónaco hasta el año 2005. Recuerden que se casó con esa famosa actriz estadounidense Grace Kelly. Un día como hoy del año 1954, en Decca Records, Bill Haley y sus Cometas grabaron esta canción, Rock Around the Rock, una de las canciones más importantes de la historia del rock and roll. Rock,
rock. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that right? So join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around.
Este señor Bill Haley vendió más de 25 millones de discos en el mundo. Se le considera el padre del rock and roll. Vender 25 millones de discos en el mundo, estamos hablando de hace décadas, no de ahora. Hay miles de millones de personas que dicen, ¡ah, un disco! No. Estamos hablando de hace 50, 60 años atrás y más. También famosa su canción See You Later, Alligator. Bill Haley. Un día como hoy, del año 1955, en Estados Unidos, la vacuna contra la polio desarrollada por el doctor Jonas Salk es declarada segura y efectiva. Y un día como hoy, el compañero cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizó un vuelo a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio. Uprasnenie chitiri, que traducido al español quiere decir ejercicio número 4. Lo único que recuerdo de ruso, gracias a Dios. Un día como hoy, del año 1981, el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo comercial. Y en 1982, un día como hoy, Guerra de las Malvinas. Inglaterra comienza la invasión para recuperar las islas que Argentina reclamó como propias. ¡Ah, caramba! Uno recuerda esta guerra que está, hace 40 años, ya 41, pero yo me acuerdo de eso. De chiquitico. Ya voy viejo. El apuro que tienes. Esto hasta las 10, Teudi. 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos continúa promoviendo esfuerzos para hacer que el régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia rinda cuentas por reprimir al pueblo y sus aspiraciones democráticas, así como por su complicidad en la guerra de Rusia en Ucrania. Aplicar sanciones adicionales son una forma de hacerlo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, ha designado a 3 entidades y 9 personas e identificó un avión presidencial como propiedad bloqueada. La OFAC también volvió a designar a la Comisión Electoral Central de Bielorrusia y a 7 miembros de la comisión. Las designaciones son parte de una respuesta coordinada de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros socios a la brutal represión en curso del régimen contra el movimiento a favor de la democracia y la sociedad civil que comenzó después de las elecciones presidenciales fraudulentas de 2020. Pero las sanciones impuestas a individuos y entidades en Bielorrusia no son solo en respuesta a la crueldad de Lukashenko contra su propio pueblo. La implementación de sanciones es parte de la firme determinación de Estados Unidos de promover la rendición de cuentas de Lukashenko y la continua facilitación de su régimen de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania, al poner a disposición del Kremlin el aire, la tierra y la infraestructura de Bielorrusia. El régimen autoritario de Lukashenko depende de empresas estatales y funcionarios clave para generar ingresos sustanciales que permitan actos de opresión contra el pueblo bielorruso, dijo el subsecretario de Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson. Seguimos comprometidos a imponer costos al régimen de Lukashenko por su supresión de la democracia y su apoyo a la guerra de elección de Putin. Específicamente, la OFAC ha designado 2 empresas de propiedad estatal en Bielorrusia, Open Joint Stock Company Belarusian Automobile Plant y Open Joint Stock Company Minsk Automobile Plant. El secretario de Estado Antony Blinken anunció que el Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 14 personas adicionales bajo la proclamación presidencial 8015 por su participación en socavar la democracia en Bielorrusia. Estas personas incluyen a funcionarios del régimen involucrados en políticas para amenazar e intimidar a los valientes bielorrusos que ejercen sus derechos humanos y libertades fundamentales a un alto costo personal. Estados Unidos continuará imponiendo costos al régimen de Lukashenko y a quienes lo apoyan por su represión de las aspiraciones democráticas del pueblo. La actividad peligrosa y desestabilizadora del régimen en la región y su constante ayuda a Rusia en la guerra ilegal e injustificada contra Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunas lluvias en el interior y la costa norte en horas de la tarde.
La mañana estará parcialmente nublada en zonas de la costa norte oriental y habrá poca nubosidad en el resto del país. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de Cuba y se tornarán a nublados en la tarde, mayormente en localidades del interior y la costa norte, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, con algunos chubascos, lluvias y tormentas. Las lluvias también serán aisladas en el resto de Cuba. Se prevén vientos variables y débiles, excepto en la costa norte, donde serán del nordeste alcanzando los 25 kilómetros por hora. Las brisas durante la tarde en la costa sur serán de hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, se pronostica poco oleaje en todo el litoral norte, mientras que en el litoral sur la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ven bravito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Un momentico, por favor, que me están llamando por teléfono. Siempre. Dímelo, Andy. Dime, mi socio, ¿cómo tú estás? Oye, sí, muchas felicidades. Yo lo digo aquí. Ok, un abrazo. Después nos vemos ahí en el Parque Dominó. Señores, me llamó Andy García, está de cumpleaños hoy. Ese gran actor cubano, Andrés Arturo García Menéndez, nació un día como hoy en la capital cubana, 12 de abril del año 1956. Desde chiquitico vino para acá, para los Estados Unidos, muy precoz, muy inteligente, porque sabía lo que venía y recogió con la familia, vino para acá de chiquitico. Y aquella película Los Intocables, ¿se acuerdan? De Elliot Ness, del año 1987, fue la primera película en la cual él tuvo una participación destacada. Después vino, de Los Intocables, vino El Padrino, la tercera parte, hacía del hijo de Sonny Corleone, Vincent Mancini. Esa película sí lo catapultó a la fama mundial. Y de ahí para acá, pues, ha hecho muchísimas cosas, teatro, cine. Ha sido director de una película, La Ciudad Perdida, la primera película que dirigió. Conoce música, amigo de Cachao, de tantas celebridades, él que lo es. Así que muchísimas felicidades, que la pase muy bien, esté donde esté. Así que nada, me consiguió un papel
que no era protagónico.
No era protagónico. No, por modestia, sí. Un papel que me consiguió una película.
Casi ni se iba a ver, Alfredo.
Sí, metí el papel en la cartera y después se me perdió. Sí. Era una dirección que me dio ahí. Bueno, no importa. 9:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, Dayana Aranda Batista, dijo a Radio Martí que agentes policiales la agredieron el lunes al obligarla a subir a una patrulla frente a su casa en Nueva Paz, en Mayabeque.
no me explicaron mucho, simplemente cuando yo abrí la puerta, ellos solo me dijeron que tenía que, yo tenía que acompañarlos a ellos, y ahí es cuando ellos me agarran, no me dieron tiempo a hablar, y entonces yo les preguntaba que para dónde tenía que acompañarlos a ellos, y ellos solo decían que Víctor Alicey me estaba esperando, y entonces es cuando ellos tratan de subirme en la patrulla a la fuerza, y es cuando empezamos el forcejeo. Bueno, hubo uno que me empujó, y cuando me empuja yo caigo, y entonces cuando la niña mía mayor se me tira arriba y él empuja a la niña también. Tengo moretones en los brazos, tengo un golpe en la pierna porque el otro policía me empuja para arriba de la patrulla, pero yo tropecé y es cuando caigo al piso, hasta que ellos vieron que no pudieron treparme en la patrulla porque estaban ya mis dos hijas ahí, que también a ellas la agredieron, la también me empujaron, trataron de zafármelo. Bueno, una tiene 13 años, que es la más chiquita, y la otra tiene 17 años, hace un mes, que continuamente diferentes guardias se aparecen en mi casa en una patrulla, que citándome. El problema es que mi esposo, como se encuentra detenido en la prisión de Quibicán, yo siempre estoy publicando cosas sobre él, pidiendo libertad para mi esposo, haciendo ver cualquier tipo de denuncia. Yo imagino que sea por eso.
Juan Enrique Pérez fue condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y el fusilamiento de 3 jóvenes negros en abril de 2003 en Cuba despierta la indignación y el reproche de la sociedad civil de la isla cuando se cumplen 20 años del hecho. Yolanda Huerga tiene el testimonio de Omar Rodríguez Saludes, miembro de los condenados durante la Primavera Negra y compañero de celda en Villa Marista, de uno de los 3 jóvenes ejecutados.
En abril de 2003, el fallecido gobernante Fidel Castro ordenó la ejecución de 3 hombres en lo que fue calificado por gran parte de la comunidad mundial como un crimen que multiplicó el delito por ellos cometido: el secuestro de la lancha Baraguá, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja.
El 722. Con este número yo lo conocí en Villa Marista hasta que pude conocer su verdadero nombre, José Luis Martínez Isaac. La corta etapa que él estuvo en Villa Marista fue realmente torturante. Él era sacado diariamente a interrogatorio. Cuando él se dio cuenta de que iba a ser fusilado, le dio un ataque de nervios. Empezó a gritar que él no merecía ser fusilado porque no había cometido ningún hecho de sangre. Después del juicio, donde se le ratifica la petición fiscal de pena de muerte, él llega a la celda muy abatido, con las manos entrelazadas en el rostro. Sin embargo, al día siguiente, cuando en el Consejo de Estado se le ratifica la pena de muerte, él llega muy esperanzado a la celda. No sabía que le quedaba solamente horas de vida. El día 10 de abril, él fue sacado nuevamente de la celda, pero en este caso fue para una visita familiar. Su última noche la pasamos conversando, él era muy ocurrente, muy jocoso. Sobre la 1 de la mañana aproximadamente, se abre la puerta de la celda bruscamente y lo que veo son unos 6 guardias y preguntaron por el 722. Fue los últimos momentos en que lo vi. Él salió de la celda sin saber que lo iban a fusilar.
Lorenzo Enrique Copelo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron juzgados por la ley número 93 de 2001 contra actos terroristas por intentar desviar la embarcación con el propósito de llegar a Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en Washington D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales sobre migración, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre los dos países sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Por su parte, la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería Cubana, Joana Tablada, declaró que la delegación de la isla llevará en agenda lo que ella denominó incentivos que permanecen para la emigración irregular, como la continuidad de medidas extremas que influyen en las condiciones socioeconómicas de vida de la población de Cuba y que hacen que muchos cubanos busquen emigrar a Estados Unidos. Añadió que la delegación cubana está encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reiteró el compromiso de Washington con los aliados de la OTAN. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Polonia considera la alianza con Estados Unidos como un fundamento absoluto de la seguridad en Europa, según afirmó el primer ministro polaco, que visitó Washington el martes, luego de unas polémicas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron durante su viaje a China. Hemos sido muy claros y el presidente ha sido muy claro, con el presidente Duda también, que el compromiso de Estados Unidos con nuestros aliados de la OTAN es férreo. Durante su visita a China la semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron defendió en varias entrevistas la autonomía estratégica de Europa y abogó por reforzar la industria de defensa y acelerar la batalla por las energías nucleares y renovables en el continente. La importancia de la prosperidad y la seguridad en relación, por ejemplo, con la seguridad energética, eso es algo que usted y yo hemos discutido muchas veces y será el tema de nuestra conversación hoy, con el objetivo, como usted y yo hemos discutido, de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. No solo los combustibles fósiles rusos, sino todos los combustibles fósiles. El primer ministro polaco calificó el resurgimiento del imperialismo ruso como un presagio de una nueva guerra fría y afirmó que si no defienden a Ucrania, se corre el riesgo de una crisis global porque, a su parecer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se detendrá solo con Ucrania.
Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana y nos vamos rápidamente a celebridades que también, igual que Andy García, cumplieron años un día como hoy o nacieron un día como hoy, como en este caso esta gran cantante nacida en Barcelona, conocida como Montserrat Caballé. Escucharon su tesitura de soprano. ¿Quieres que te expliques lo que es eso?
No expliques hoy muchas cosas, pero
gracias a Dios me dijiste
eso
que no.
Se resume con un wow.
Sí, sí. No, vi que Jaimito y Teudi estaban coreando el tema de la canción. ¿Qué cultura tienen estos muchachos? Bueno, me sorprende. Que miro. Nació un día como hoy también en 1940, Herbie Hancock, pianista, tecladista y compositor de jazz.
Música.
película es eso, Jaimito? Tiburón sangriento. No, chico, no me confunda. Eso yo lo he escuchado antes. ¿Oíste? No, no. Ahí tenemos a Herbie Hancock, señores. Está de cumpleaños. 83 años está cumpliendo Herbie Hancock. Que lo disfrute y que sea bien saludable, que siga creando. Nació un día como hoy también, en 1947, Tom Clancy, escritor estadounidense, conocido por sus novelas de espionaje e inteligencia militar. 17 de sus novelas son superventas y se han imprimido más de 100 millones de copias de sus libros. Un día como hoy también nació este comediante, escritor, productor de televisión estadounidense y sobre todo presentador, David Letterman. Nació el 12 de abril, Letterman, del año 1947. Súper, súper, súper famoso. También pasamos ahora a celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1945 falleció Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense. En 1975 falleció Josephine Baker. Bailarina, cantante y actriz, considerada la primera vedette y estrella internacional. Y para el Lobito, si nos está escuchando hoy, un día como hoy, con años de diferencia, con 8 años de diferencia, en 1981 falleció para muchos el mejor de todos, el boxeador Joe Louis, y en 1989 Sugar Ray Robinson. ¿Qué clases de peleadores, señores?
De Cuba, Puerto Rico.
Gente de zona está de celebración, pues acaban de ser nominados a los Latin American Music Awards en la categoría Mejor Colaboración. El dúo cubano compartió con sus seguidores la alegría por este reconocimiento en su perfil Instagram. Súper honrados de esta nominación en Latin American Music Awards, categoría Mejor Colaboración Tropical. Soy yo, junto a los hermanos Don Omar y Wisin. Cuba y Puerto Rico en la casa, se lee en la publicación. En este apartado estará reñida, pues además de los cubanos compiten Shakira y Ozuna con el exitazo Monotonía.
No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría.
Carlos Vives y Camilo con su tema Baloncito Viejo. Y Prince Royce y María Becerra con Te Espero. Gente de zona por la parte cubana también están nominados a esta edición de los Latin American Music Awards, el grupo Buena Vista Social Club en la categoría Mejor Álbum por su EP Ahora Me Da Pena.
Yo tengo pena contigo, tú dices que está penando, yo tengo pena contigo, tú dices que está penando, tú dices que no me quieres, que ya te estoy olvidando.
Y el cubano-americano Pitbull por el tema Hot junto a Daddy Yankee en el apartado Mejor Colaboración Pop Urbano.
Siempre somos los dueños del juego, billones, billones, empezamos de cero. Esto no para, esto sigue, sigue.
No obstante, habrá que esperar la gala de premiaciones el próximo 20 de abril en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, para conocer quiénes se alzan con el premio.
...9:48, Tiempo Deportes, y aquí está Chambi.
Bueno, de nuevo, buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda, buenos días, Teudy, buenos días, Jimmy. Óigame, vamos ahora a buenas noticias. Ya dimos las malas noticias de la ciudad de Miami. Y bueno, la buena noticia fue que el equipo de los Marlins ganan. Bueno, pero Chambi, ganaron un juego. Son 162, ¿por qué tú vas a hablar de eso? Bueno, porque por primera vez en la historia de esta franquicia, un bateador, fíjate esto, Alfredo, porque pitchers hemos tenido muy buenos pitchers. Hemos tenido bateadores buenos, aunque los cambiamos cuando comenzaban, como es el caso de Miguel Cabrera. Ahora bien, habiendo dicho eso, este año hubo un cambio del pitcher Pablo López. O sea, intercambiamos venezolanos, miren cómo es la cosa. Y se lo dimos a Minnesota por un muchacho que se llama Luis Arraez. Y Arraez ayer conectó para el ciclo. El ciclo es hit, two way y jonrón en el mismo partido. O sea, tienes que hacer las cuatro cosas en una vez. O sea, no necesariamente tienen
eso,
que
eso estar... en cartas es la escalera grande.
Exactamente. bueno, fíjate, hay más juegos de... Se han pichado más juegos de cero carrera y cero hits que bateadores que baten para el famoso ciclo. Y en este caso, este muchacho, pues, aparte de... ¿Sabes cuánto está bateando Luis Arraez en este momento? Está bateando 537.
Pensando.
537. En un equipo que básicamente no es conocido como un equipo ofensivo. Y este chiquito ha llegado y, oye, lo que ha hecho es maravilla. Recordemos que lo hizo con Minnesota el año pasado cuando se llevó el campeonato de bateo. Si no hubiera sido por él, Aaron Judge se hubiera llevado la corona, la triple corona, que también es algo bien difícil de obtener. Pero Arraez se la quitó porque fue el líder en bateo, que creo que bateó como alrededor de 337. Y anoche fue una noche espectacular. Los Marlins también, o sea, ganaron 8-4. Otra buena señal fue la lanzador Luzardo. Que Luzardo ha tenido, él vive en Broward, pero tiene familias que viven fuera de Miami, y siempre él ha tenido una fanaticada tremenda. Desciende de peruanos y fue al colegio, no en ese momento, pero él fue al colegio de Parkland, donde hubo la desgracia aquella. Fue estudiante de ahí. Y este muchacho en este momento está ha ganado los dos juegos. Debería haber ganado un tercero porque dejó el juego ganando y los Marlins lo botaron. Está pichando para 1.93 carreras limpias por juegos. Está luciendo extremadamente bien este muchacho. Así que Miami gana 8-4, buena actuación de un peruano en el montículo, buena actuación de un cubano. Estamos hablando ahora de Gurriel, que como yo he venido diciendo, ¿por qué no dejar a Gurriel? Cuando alguien está caliente, déjalo que siga caliente hasta que se empiece a enfriar. Gurría la noche de 5-2, impulsa una carrera, anota dos carreras y está batiendo 381. Hay que recordar que Gurriel hace 2 años fue el líder de bateo en la Liga Nacional. O sea que tú en este equipo tienes dos jugadores que los últimos 2 años han sido campeones de bateo. ¿Por qué no usarlo? Soler ese fue de 5-1, impulsó una carrera, está bateando 190. Y lo más importante, cuando tú pierdes un partido, tú no quieres perder el segundo partido. Como dicen, no debes de perder 2 juegos consecutivamente. Y eso fue lo que Miami hizo, especialmente ellos están fuera de casa. Así que aplausos. Y como siempre se ha dicho, si este equipo, los Marlins, quieren meter gente en el terreno, la fanaticada tiene que venir de muchos lugares. No puede venir solamente de los cubanos. Y ayer, si empiezan a mercadear esto bien, la comunidad peruana empezará a venir, la venezolana también vendrá, y la cubana, ya que Gurriel habla bastante público. Y con esa me voy, mis amigos, que tengan ustedes un tremendo día. Y las sombrillas, no se olviden de las sombrillas.
Gracias, Chambi.
Nos vamos despidiendo. Deberías estar bailando. You should be dancing, BG.
Yeah. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.